continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
El día 16 de marzo, cuando fue la toma de terreno a la 1 de la mañana, había una neblina espesa y esa fue la que nos favoreció mucho a nosotros, porque nosotros íbamos a tomar los otros terrenos y eso estaba lleno de carabineros. Y después nosotros los fuimos a San Pablo. Ese día nosotros sufrimos mucho porque después llegaban camiones, llegaban toda la gente en carretela, en carritos de mano, toda la gente con su mochila, es decir, con su cosa de comida. Entonces esa noche nosotros los fuimos hacia adentro, pasado el canal. Y ese fue el accidente que tuvo esta señora de la guagua, porque ella, la señora me parece que estaba encinta, me parece.
No,
se había mejorado hace poco de guagua.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. La toma de San Antonio, que nació en el año 2019, ha crecido de una manera muy significativa, por de pronto, durante la pandemia, así como la capacidad organizativa de las familias que ahí viven, quienes han optado por la vía cooperativa para defender su derecho a la vivienda. Bueno, nuestro invitado de hoy ha trabajado estrechamente con las cooperativas, con el tema en particular y con estas cooperativas surgidas en la toma de San Antonio. Así que le agradezco mucho que esté con nosotros. Nos acompaña Raúl González. Raúl es economista de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y, hasta donde entiendo, se ha especializado en los últimos años también en el tema de las cooperativas. Muy bienvenido, Raúl.
Gracias, Vicky, por la invitación, que me recuerda mucho tiempo atrás en que también fui invitado por ti a varias conversaciones sobre distintos temas, los territorios, la economía, otras miradas de la economía. Bueno, así que muy, muy a gusto estar conversando contigo.
Muchas gracias, Raúl.
Escucha.
Oye, entiendo que la pandemia fue el detonante final para muchas familias que llevaban más de una década postulando y sin éxito al pago de, digamos, postulando sin éxito a subsidios estatales. Estoy poniendo aquí mi microfonito, hito. Tanto cable que hay que se necesita, Raúl, para hacer radio, aunque no lo crean. Ya, radio y televisión. Entonces esto se va para acá. Y esto yo lo veo. Ya, ahí está, listo. Ya. Bueno, te estaba comentando que, hasta donde entiendo, las familias ya llevaban más de una década postulando sin ningún éxito a subsidios estatales y que ya no pudieron sostener más el pago de arriendos, aumentando el allegamiento, por así decirlo. Así se va consolidando esta toma, Raúl, ¿o no?
Yo diría que en gran medida sí, porque si uno hace un balance más reciente, reciente en el sentido de la historia del país. Yo diría que en la década del 90, cuando termina la dictadura, uno de los problemas más graves que se veía era el tema del allegamiento. En ese momento la cifra que se manejaba era aproximadamente que un 40-45% de las familias o estaban allegadas o tenían un allegado. Y yo recuerdo mucho gente que iba a asumir el gobierno, que estaba... Este problema lo veía como un problema muy, muy grave. Y hubo una gran construcción de vivienda en la década del 90, que al cabo de un cierto balance se demostró que había sido exitoso en cierta medida fundamentalmente en lo cuantitativo, pero yo creo que tú te recuerdas que surgieron una serie de eventos que mostraban que la calidad de las viviendas no eran mínimamente dignas. En ese tiempo estalló un tema como de la dignidad de la vivienda, justamente a, viviendas que se hincharon sus materiales por las primeras lluvias, se pasaron. Pero quedó la imagen de que el problema de la vivienda, más o menos, y se habló mucho de que el tema era la calidad, pero que la cantidad estaba más o menos resuelta. Y sin embargo, así como el huevo de la serpiente de Berman, se fue inoculando una cierta déficit que aparece ya con un cierto, pero no, que no se hace agenda pública, que con un cierto, una cierta magnitud. Ya avanzado la década del 2000. Y efectivamente, como tú dices, hubo dos factores antes de la pandemia que aportaron a esto. Primero, que las familias se fueron, los ingresos empiezan a caer un poco o dificultosamente sostener algo que empieza a pasar, que es el alza de los arriendos. Fíjate que en las últimas 2 décadas, el cálculo más o menos es que los arriendos aumentaron en promedio. Esto hay, que hay mucho mundo detrás de esta cifra, pero un 68%, lo que hace una cosa muy, muy por sobre la inflación promedio, digamos. Y se hizo más difícil para la familia poder pagar esos arriendos. A eso se añadió que la política del Estado era débil y los subsidios focalizados, ¿eh?, no daban cuenta, ¿eh?, de la velocidad a la que se iba necesitando más vivienda. Y el mercado, digamos, donde hay oferente y demandante, no era capaz de asumir la realidad de muchas familias. Incluso para muchas clases medias, digamos, medias, pero que estaban cerca de lo que oficialmente en la jerga se llama situaciones vulnerables, el tema del arriendo se empezó a hacer cada vez, y la vivienda se empezó a hacer cada vez más compleja. Y la pandemia efectivamente significó una situación empujó con mucha más fuerza y desesperó a mucha gente que ya no solo tenía la dificultad para pagar los arriendos, tenía cada vez la ilusión de poder obtener una casa se hizo más lejana y por tanto otra salida que hay que decir interesante, a lo mejor tú me vas a preguntar algo, pero que recogían algo de memoria histórica de cómo la ciudad, no solo de Santiago, de Lima, de Sao Paulo, se construyeron, que fue con mucha ocupación de terreno, en procesos largos de urbanización. Los urbanistas dicen que más o menos, cuando tú te tomas un terreno y ya están todos los servicios más o menos de manera más o menos aceptable, que haya paraderos de micro, evacuación de agua, lluvia, por supuesto alcantarillado, pasan más o menos 20 años, ¿no? Eso, ese es los estudios de las ciudades latinoamericanas, así. Entonces, eso queda un poco en la memoria. Entonces, frente a la desesperación también se activan, que yo tuve una abuela, que yo tuve esto, o que conocieron
Claro,
esto.
claro.
Y la toma, como tú dices, empezó chiquitita, ¿eh? Con gente de Valparaíso. Y la pandemia sí fue el que hizo saltar eso, ¿eh?, como posibilidad.
Dime una cosa, Raúl, ¿qué tan sólida es la capacidad de organización comunitaria? Han formado cooperativas, hasta donde entiendo, y esto como un mecanismo para enfrentar la crisis habitacional, la crisis psicosocial, que también hay que considerarla. ¿Eso es común en las tomas, la formación de cooperativas? ¿Es común
No,
eso,
yo diría
Raúl?
que no, la forma cooperativa no fue el desemboque, por así decirlo, de tomas en términos generales, ¿eh? Se constituían otras cosas, comités, y luego se pasaba cuando había políticas del Estado que buscaban que se regularizara la propiedad. Hay mucha historia en eso que es muy interesante conocer. Recordemos cuando Eduardo Frei Padre es presidente, hace lo que se llamó la Operación Tiza, Operación Sitio, que algunos llamaron un poco críticamente operación, que era entregar el sitio. Y de ahí, o sea, en general, y estamos hablando de un tiempo donde el cooperativismo gozaba de bastante prestigio. De hecho, yo te podría decir que en la década del 60, más o menos, había 1.300 cooperativas de vivienda que agrupaban unas 450.000 familias, perdón, personas y unas 90.000 familias, y estaba creciendo. Esto con el golpe, el cooperativismo es un poco, es un poco, más que un poco, es más, es clausurado, aunque siguen, no es que se eliminen todas las cooperativas, pero de hecho muchas cooperativas de vivienda cerrada terminan, ¿eh? Entonces, no es lo usual que terminen en cooperativa. Ahora, aquí la cooperativa apareció como un buen modelo, a mi modo de ver, y esto está sujeto a conversación y a discusiones, puede haber otras visiones, pero tengo la impresión que la cooperativa aquí logró contener, dar salida a dos necesidades. Una, tenía que, con la magnitud de 4.500 familias, tenía que haber un cierto capacidad colectiva de organización, ¿eh? No podía ser una cosa de una familia sola, sino que había que. Entonces, la cooperativa daba eso. De hecho, se formaron 40 cooperativas, pero el órgano superior, por así decirlo, es la Federación de Cooperativas, que está formada por estas 40 cooperativas. Mira, cuando tú conversas con los dirigentes, van a hablar, como tú decías, de los temas psicosociales, de los niños, de la población extranjera que también está, y no hay ninguna mirada sexo contraria a eso, pero supone también formas de interculturalidad, por ejemplo, el tema de los espacios comunes que hay que ir creando. O sea, el modelo cooperativo permitía, y la federación permitía ese elemento dirigencial que en general todas las tomas en la historia de Chile, salvo las poblaciones callampas iniciales, quizás, y creo que no están así tampoco, en general todas derivaron en una capacidad organizacional. Pero la cooperativa tenía otro elemento que permitía actuar también como una cierta empresa, ¿eh? Que puede comprar, que puede pedir crédito como tal, como tales, ¿eh? Entonces, tiene un reconocimiento desde el punto de vista del derecho económico, del derecho comercial, como para iniciar y participar de la negociación que iba a darse. Por ejemplo, te pongo uno solo ejemplo. Si esto implicaba créditos para las familias, el mundo cooperativo, a partir de una cierta lucha en el último tiempo, logró que el Banco del Estado las reconociera como sujetos de crédito. Sujetos de crédito. Entonces, eso daba la posibilidad que la posibilidad de obtención de crédito para la familia se obtuviera a través de convenios que son complejos, que hay que firmar muchas cosas, que hay que comprometerse a muchas cosas, donde el banco va a exigir ciertas cosas, será banco del Estado, pero es banco. Entonces, le dio esa posibilidad. Probablemente la cosa no es claro que vaya por ahí, ¿eh? Pero el modelo cooperativo permitía también este aspecto como de gestión económica que supone un lugar en la ciudad, una vivienda, ser parte de una población, donde hay que establecer, por ejemplo, pasar de la ilegalidad a pagar una cuenta de luz. Bueno, ¿quién le pago si soy ilegal? ¿Cómo lo pago? Yo necesito la luz. Entonces, todos esos temas eran el modelo cooperativo, y el modelo cooperativo también les entregaba algo interesante, que era algo en que se empezó a imponer por la fuerza de los hechos, que la necesidad de una acción cooperativa frente a la posibilidad del desalojo. Frente a buscar, por ejemplo, todo el tema del valor que cobraban los dueños de la tierra, cómo negociar ese valor, porque eso iba a tener directa repercusión en el bolsillo de la familia. En todo eso, la cooperativa
Sí.
se mostró un buen. Y yo te diría que todavía esa federación y esas cooperativas, uno podría decir que en una mirada más ancha y demás, de temporalidad mayor, recién se está fue madurando. O sea, esto puede ser una historia mucho más larga, con muchas más cosas.
Sí. Raúl, yo no quisiera naturalizarlo, por más de que más de alguien me va a decir de que yo vivo en otro planeta. Por de pronto aquí estamos hablando de un tema de pobreza. Hablar de gente allegada es hablar de un tema de pobreza, básicamente. Y me importa mucho decirlo porque por ahí han salido las voces que dicen que esta gente es floja, que no trabaja para tener su propia vivienda, como lo hacen familias de muy escasos recursos. Pero yo quisiera no naturalizar el hecho de que, hasta donde entiendo, hace una década reaparece con mucha fuerza la realidad de poblaciones allegadas. Y tal como tú decías, esto está impulsado, entre otros, por el alza explosiva del precio del suelo y de los arriendos. Porque la gente que es dueña de una enorme, enorme cantidad de hectáreas, al ver de que existe la posibilidad de que el Estado compre esos terrenos, aumenta el precio de una manera brutal. Y eso yo no quisiera naturalizarlo, porque eso se llama hacer negocio con la pobreza. Y me parece sumamente indigno, inhumano, no sé cómo decirlo. Te lo quería decir, Raúl, sí.
Sí, no, me parece, y justamente desde el punto de vista personal, yo venía con mucha relación con el mundo cooperativo, pero no era un especialista en cooperativas de vivienda, era parte de mi preocupación. Pero he decidido meterme mucho más en esto porque finalmente en el acceso a la tierra, al suelo, en el acceso a la vivienda, se juega una de las dimensiones más importantes de la calidad, cualquier índice de desarrollo humano, y de
Claro.
hecho hoy día la llamada pobreza multidimensional, que eleva los datos de Chile de 6, tanto a 22, tanto, o sea, no estamos hablando de un puntito, estamos hablando de 3 veces más o menos, o sea,
Claro,
4 veces,
claro,
el
claro.
tema de la vivienda y de la habitabilidad. Y de la vivienda digna es un componente de ese índice de pobreza multidimensional. Entonces, bueno, la gente que dice que es gente que no trabaja, en realidad yo los invitaría un día o media hora a conversar. Los dirigentes se juntan, son impresionantes la cantidad de tiempo que trabaja. Es un trabajo no mercantil, ¿eh? Porque no, ellos no venden ese trabajo. Cuando están pensando, imagínate pensar cómo personas que hoy día están en 210 hectáreas van a tener que acomodarse en 100 hectáreas. Todavía no sabemos qué va a pasar con eso. Los dirigentes tienen confianza en que pueden llegar. Yo realmente los admiro con la fuerza que tienen de lograr una especie de comunidad, de entender que alguien ya no va a poder tener, a lo mejor tenía la esperanza de tener 500 metros cuadrados de terreno. No va a dar eso. Ahora, que el Estado haya expropiado 100. Uno podría criticar, podría expropiar un poco más, pero también hay algún punto que hay que cederle a eso. Hay partes que no eran públicamente posibles de permitir que se instalaran viviendas por cierta peligrosidad que tenía. Entonces, hay una parte que es considerada no habitable, y tú sabes que han pasado cosas en el último tiempo en Chile, y el Estado no puede prestarse a quien, no sé, en 3, 4 años más se le acuse de negligencia y no haberse dado cuenta que tal terreno estaba imposibilitado. Pero tú tienes toda la razón, que aquí, básicamente, por supuesto que siempre puede haber alguien que se aprovecha, alguien que a lo mejor tiene 3 sitios en otras partes, no sé, puede haber, pero es como lo de los, es como lo de estos casos a veces de que se pilla a alguien que hizo una trampa en respecto y se busca deteriorar a todo el tema de los detenidos desaparecidos, por ejemplo, porque hay alguien que se aprovechó. Entonces, es confundir interesadamente. Yo creo que acá la gente que está acá es gente toda que necesita encontrar un lugar para vivir. Y bueno, se dio y se dio este fenómeno que tú bien citabas al principio, en una situación más desesperada, donde los horizontes se cierran más y aparece y se cuenta la noticia. Y aquí en sociología es muy interesante esto: es el contagio. O sea, tú de repente te das cuenta que surge una posibilidad y la adoptas así un poco también, un poco locamente, porque puedes perder una posibilidad que es tu gran esperanza de muchos años de vida, de toda tu vida. Y claro, y se produjo eso, una avalancha, pero que expresaba esencialmente un problema estructural de falta de viviendas, de falta de viviendas adecuadas a un sector que no está buscando tener sitios de 10.000 metros cuadrados, ni irse a un punto donde no quiere ver a nadie, ni está comprando una isla, sino que gente que básicamente quiere vivir mejor. Y vivir mejor incorpora esencialmente tener un lugar en que, como decías tú misma, los arriendos se hicieron cada vez más difícil en situaciones económicas que empeoraron.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Raúl González, nuestro invitado es economista de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, y yo le agradezco mucho que esté con nosotros porque yo quería entender un poco más qué es lo que está pasando con esta toma de San Antonio, ¿no? No nos olvidemos que hay aproximadamente 4.500 familias, y cuando usted vive en una toma es porque usted es una persona pobre, es una persona que tiene escasos recursos económicos, por algo está viviendo ahí, si ese no es un tema que no es fácil y que además genera una cierta inseguridad no menor. Entiendo que hoy hay cerca de 40 cooperativas que se han armado ahí entre ellos, porque se trata de gente que lucha mucho por organizarse, si ese es el asunto, porque saben que si no se organizan, lo más probable es que los van a expulsar del terreno. En estas 40 cooperativas con sus respectivos dirigentes, que incluso han formado una federación, ya te voy a preguntar por esa federación, Raúl, pero antes quería preguntarte, ¿tú sabes qué pasa con las mujeres ahí? ¿Hay mujeres dirigentes? ¿Este es un tema que más bien lo llevan los hombres? Porque en las cooperativas en general, antiguamente, había un machismo no menor, que con los años eso ha ido cambiando, y no poco. Pero me gustaría más tu opinión que la mía, que no he seguido el tema. Sí.
No, efectivamente, en una mirada de largo tiempo, desde que se configuran las primeras cooperativas, las sociedades de socorro mutuo, las mutuales, que son creaciones muy desde la sociedad, previas al estado de bienestar que acompaña el tema social desde que empieza como a bosquejarse a fines del siglo XIX, pero que se constituye básicamente en el siglo XX, este estado de bienestar que se va a preocupar de la salud, de la educación, de la vivienda, del empleo, que se va a desarrollar con distintas fuerzas según los países, hay particularidades nacionales. Desde esa época, este tipo de organizaciones fue siguiendo un poco los balances de la época. La mujer era un personaje de la economía doméstica, como se dice, ¿eh? Era de las decisiones domésticas, consideradas además decisiones menores, y lo importante estaba fuera de esa órbita, tanto en el espacio público, donde además, hay que decirlo, también estaba concentrado, eran democracias bastante elitarias, con derecho a voto, el caso chileno, con derecho a voto de los que tenían bienes raíces. Entonces, era plutocrática, no solo era machista, sino que plutocrática. En el caso de las cooperativas de vivienda del último tiempo, porque hay cooperativas de vivienda que han surgido en el último tiempo, no solo está la ODE, una cosa que visualiza es la gran presencia de la mujer. En esta federación de cooperativas, que son 10 cooperativas que se y que cada cooperativa está representada en la dirigencia de esa federación, la gran mayoría son mujeres, la gran mayoría. El presidente
de las dirigentes.
De las dirigentes de la federación. Ajá. Yo te diría que de las son 2 y 8 o 1 y 9. Un hombre, pero me ha tocado conocerla, tuve una reunión con ellas hace 3-4 días atrás. Ajá. Y como está de moda decirlo en estos tiempos, son personas muy empoderadas de su rol de dirigente, aprendiendo mucho, con muchas ganas de aprender. De hecho, una cosa que estábamos conversando era eso, y dándose cuenta también que la posibilidad de su desarrollo como comunidad de viviendas tiene que ver con alianzas que ellos hagan con el resto de la sociedad, ¿eh? De hecho, la conversación que hicimos en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, que yo ahí hice un poco el lazo, fue de cómo puede haber relaciones con carreras como trabajo social, carreras como, como arquitectura, carreras como psicología, carreras como leyes, donde se pueden realizar interesantes prácticas y apoyo organizacional, pero donde, como hoy día se postula en las universidades, donde también quienes van ahí aprenden otras cosas, ¿eh? O
Por
sea, hay
supuesto.
un diálogo de saberes, no hay una transmisión. Hoy
Así
día
es,
todo el
así
concepto de
es.
vinculación con el medio, más allá de que nos guste o no nos guste, porque tiene que ver con que las situaciones, las relaciones son bidireccionales, ¿eh? Y lo que
Raúl,
hay que,
sí,
sí.
estamos conversando aquí en Foro Ciudadano con un economista de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y yo le agradezco mucho a Raúl González su tiempo. No solo para nuestra gran audiencia radial en tantas emisoras que está el Foro Ciudadano al aire, sino también en Zona Sur TV, nuestra audiencia, nuestra teleaudiencia, bajo la dirección de Sergio Ferrada, que suelo agradecer. Para mí ha sido muy emocionante esto de que el Foro Ciudadano, que ya lleva 25 años al aire, pueda estar también en pantallas de televisión comunitaria. Así que saludos a Pedro Aguirre Cerda, de tantas otras comunas a las que llega esta señal. Raúl, te quería preguntar algo casi como para dejarlo sentado, aclarado. Yo entiendo que aunque la expropiación la hace el Estado de Chile, van a ser las propias familias organizadas en cooperativas las que van a tener que pagar por sus terrenos. Esto no es ningún regalo. Por ahí he estado escuchando más de alguien que dice, pero ¿por qué les van a regalar un terreno? No, no, aquí no hay ningún regalo. ¿O estoy equivocada, Raúl?
Mira, ahí hay un terreno que, un terreno, valga la redundancia, que
Sí.
todavía no es completamente, no está completamente definido. Lo que yo te
Ajá.
puedo decir son dos cosas. Una, que los ocupantes del Cerro Centinela, que así se llama, del Cerro Centinela, siempre han estado dispuestos a pagar. Obviamente, un precio justo, no van a pagar situaciones de especulación y que se atienda también a sus propias circunstancias socioeconómicas, que no son de personas de... Hay cierta heterogeneidad también, ¿eh? Tú te imaginas la cantidad de familias, las circunstancias, las historias son diferentes. Entonces, las capacidades de pago no son iguales. Pero lo que yo podría decir,
4.500 familias, ¿no?
sí,
4.500, claro.
lo que yo pudiera. Y eso hace como 12.000, 13.000 personas más o menos. Estos datos todavía son, puede que se precisen un poquito más, pero de la voz de los dirigentes, de la voz de los estudios que ha hecho el sector público, más o menos se coinciden esas cifras, no hay grandes variaciones. Y más o menos se calcula un 10 a 13% de personas que son de otros países latinoamericanos. Más o menos esa es la... Esa. Entonces, lo primero que yo te voy a decir, la disposición permanente de la gente es, de la familia, es nosotros estamos dispuestos a cancelar, pero dentro de esos marcos que yo. Y segundo, yo entiendo que el Estado en su propuesta, lo que está considerando, pero tómalo todavía como algo que es lo que se dice y que está como un terreno todavía un poco fangoso, que las familias sean, aporten a la urbanización de todo esto, porque esto significa un enorme gasto en urbanización. O sea, tiene que haber redes de agua, redes de electricidad, de evacuación, tiene que haber un trazado urbano que conecte esto con San Antonio, que ahí llegue transporte, incluso al interior de estas 100 hectáreas, también hay que construir espacios comunes, ¿eh? Es decir, hay tarea para
Claro,
tiempo. Y lo
por
que yo
supuesto.
entiendo
Sí,
hasta el momento es
sí.
que, dada esta disposición de los habitantes, de la familia, y dada lo que ha dicho el Estado, me da la impresión que lo que se está pensando es que las familias hagan un aporte, ya tienen cierto ahorro, hagan un aporte regular durante un tiempo para todo el pago del servicio de urbanización.
Cuéntame quiénes viven en esta mega toma. Estamos hablando obviamente de la toma de San Antonio, ni más ni menos que 4.500 familias. Es muy impresionante eso. Entiendo que han dado pasos concretos y que pagan la luz. Algo mencionaste hace un ratito
Sí.
atrás, servicios urbanos mediante convenio. ¿Es eso posible cuando se trata de una toma? Para efectos de la
Mira,
empresa, es un cliente en situación irregular, por llamarlo de algún modo.
exacto. Yo ahí, desde el punto de vista estrictamente del derecho, no sé si esos son, cómo se pueden considerar esas situaciones, ¿va? Si son ilegales, si hay algún tipo de concepto intermedio que está entre lo ilegal y lo formal, pero hay recaudación que se hace en este campamento y que se paga ciertos servicios, como la luz, por ejemplo.
Un gran
Bueno, que
abrazo,
estés
Raúl,
muy
que
bien,
estés muy
Vicky,
bien. Y
y
nos
estamos
encontramos de
a la
nuevo
vista.
al aire en las radios y en las pantallas de
Muy
televisión
bien,
comunitaria. Muchas
eso,
gracias,
gracias por los
Raúl.
ciudadanos.
Encantada, muchísimas gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.